Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos los oyentes que ya están en sintonía con Radio Martí y con su programa Tempranito y de Mañana. Estamos en la mitad, señores, en la cinturita, en el deslizador, como ustedes les quieran decir. Hoy es miércoles 20 de septiembre y es un placer enorme estar con ustedes desde bien temprano. Ya acá salió el sol, hace una mañana espléndida, bella acá en Miami. No sé por allá por Cuba, pero acá se ve muy bonita. Lo malo es que después comienza a llover, pero así es el día. Gracias a ustedes por estar en la sintonía. Nos vamos ya a un boletín de noticias, a quien le estoy dando ya los buenos días, a Ivette Pacheco.
Muchas gracias, Exilda. Así es, aquí tenemos las informaciones. Como siempre, desde Cuba y relacionadas con Cuba, comenzamos con esta noticia, un reporte que dice que a propósito de la intervención este 19 de septiembre de Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas, activistas recuerdan al gobernante que hay que predicar con el ejemplo. Yolanda Huerga tiene los comentarios.
En su intervención de este martes en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Díaz-Canel instó a un nuevo y más justo contrato global y hacer transformaciones mundiales, sin aludir a los cambios que millones de sus compatriotas anhelan en su nación.
Todas las medidas que está planteando el presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deben ser aplicables dentro de las fronteras nacionales. Reformas claras del modelo económico, de comercio al interior de Cuba, reformas profundas de la propiedad, también en el ámbito de los derechos de la ciudadanía para participar en el proceso económico, reformas del Estado en el Estado de Derecho, que son los que hacen posible el desarrollo sostenible.
Indicó desde La Habana el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa.
Justamente por la ausencia de Estado de Derecho, de respeto a la propiedad y reformas económicas profundas, todas en favor de fortalecer a los Estados, es lo que ha impedido que muchos países del sur estén al nivel de muchos países que hoy son desarrollados. Y eso toca a Cuba.
Díaz-Canel reprobó las medidas unilaterales de Estados Unidos contra 7 países, incluyendo a Cuba, aunque no mencionó a su aliado Rusia, sancionado por la invasión a Ucrania.
No se puede hablar de respetar la Carta de las Naciones Unidas y al mismo tiempo apoyar a un imperialismo genocida, como es el caso del imperialismo ruso con su invasión a Ucrania.
Igualmente calificó a los países en desarrollo como víctimas principales de la actual crisis multidimensional global y el intercambio desigual.
Los dictadores, cuando van a esos foros, responsabilizan siempre al mundo desarrollado de sus problemas.
Consideró el periodista y analista político habanero Julio Aleaga Pesán.
Obvian la capacidad que tienen sus gobiernos para aprovechar los recursos humanos, para defender los derechos humanos.
El mandatario insistió en los planes de desestabilización contra la isla promovidos desde Estados Unidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y por otra parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que los tanques M1 Abrams prometidos por el Pentágono llegarán pronto a Ucrania y que los esfuerzos para entrenar a pilotos ucranianos en aviones F-16 se están ampliando para incluir entrenamiento con base en Estados Unidos. Hablando al comienzo de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, liderado por Estados Unidos en Alemania, Austin instó a los aliados a proporcionar a Ucrania los sistemas de defensa aérea que necesita, mientras Rusia apunta a sitios de infraestructura como puertos e instalaciones de granos. Austin dijo que los ataques rusos, más allá del campo de batalla, han infligido un sufrimiento humano incalculable y amenazan la seguridad alimentaria mundial. Y Nicaragua dejará de ser parte de la Organización de los Estados Americanos el próximo 19 de noviembre, cuando se cumplan 2 años desde que inició el proceso de salida. El mandatario Daniel Ortega ha reiterado que no regresará a la OEA. Donaldo Hernández con los detalles.
A menos de 2 meses de la salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, analistas coinciden en que los más afectados con esta decisión del gobierno de Managua son sus ciudadanos.
Yo creo que quien pierde es Nicaragua en términos generales. Eso aumenta el aislamiento, te saca del sistema interamericano, eventualmente vas a tener problemas para conseguir créditos en el Banco Interamericano, no es inmediato, pero eventualmente sí.
El próximo 19 de noviembre se cumplen 2 años desde que formalmente Nicaragua inició su proceso de salida del organismo. Según la normativa interamericana, 2 años después se hace efectiva la renuncia. Pablo Barahona, ex embajador de Costa Rica en la OEA, explica que Nicaragua se rehusó a regresar al organismo ante la negativa de la democracia del foro de reconocer su última reelección en la que se excluyó a la oposición.
Si no se hace lo que ellos quieren, pues no están dispuestos a ceder frente al número de la mayoría, es decir, frente a la democracia, sino que tratan de exprimir de alguna manera las normas para darles una interpretación antojadiza.
Sin embargo, el mandatario nicaragüense ha expresado en actos partidarios que la salida de la OEA se debe a una supuesta injerencia en los asuntos del Estado.
Todos los querían tener allí a la fuerza y no hay pueblo que acepte imposiciones cuando tiene dignidad. Y el pueblo nicaragüense tiene dignidad y no acepta imposiciones.
La Organización de Estados Americanos no reconoció la última elección presidencial de Nicaragua, en la que Daniel Ortega fue declarado ganador tras el encarcelamiento de varios candidatos opositores. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue ovacionado al comenzar su discurso ante la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que denunció cómo Rusia usa la escasez alimentaria como arma. Asimismo, Zelensky lamentó el uso de la energía como arma luego de que Rusia recurrió a sus reservas de gas y combustible para presionar a Occidente. El líder ucraniano afirmó que Rusia aprovecha la energía nuclear e incluso que está convirtiendo las plantas nucleares de otros países en auténticas bombas. Además, el jefe de Estado de Ucrania destacó cómo su país se deshizo de su arsenal nuclear en los años 90, mientras que Moscú se aferraba al suyo. Zelensky también denunció el rapto de niños ucranianos por parte de Rusia y habló del esfuerzo de su país para recuperarlos. A esos niños en Rusia se les enseña a odiar a Ucrania y se rompen todos los lazos con sus familias, enfatizó. Y hasta aquí las informaciones.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Bueno, y seguimos acá en Tempranito. Gracias a Ivette Pacheco por el boletín de noticias. Y durante todos estos días, pues estamos haciendo contacto en Nueva York con la corresponsal Michelle Sando, todo lo referente a esta 78 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy buenos días, Michelle.
Muy buenos días, Exilda. Bueno, como ya dijiste, este miércoles continúa el debate general en la Asamblea de las Naciones Unidas. Hoy va a haber discursos de varios países latinoamericanos, incluyen a Ecuador, Honduras, la República Dominicana y Chile. El presidente estadounidense Joe Biden, que se dirigió ayer a la Asamblea, va a participar este miércoles en una reunión bilateral con el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Por la tarde, el presidente va a participar en una reunión bilateral con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Y se espera que Biden regrese a Washington esta noche. En su discurso del martes, el presidente Biden hizo un llamado a la comunidad internacional sobre la necesidad de respaldar a Ucrania, país invadido por Rusia. Biden enfatizó que Rusia es la única que representa un obstáculo a la paz, porque el precio es la rendición de Ucrania. Y también afirmó que Rusia es la única responsable de esa guerra. Biden también defendió la posibilidad de que más naciones integren el Consejo de Seguridad de la ONU y se refirió a políticas conjuntas para abordar el cambio climático, incorporar las fuentes de energías limpias y fomentar la inversión en infraestructura en los países de renta baja y media, particularmente en África, América Latina y el sudeste asiático. El martes también habló el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que instó a un nuevo y más justo contrato global y a hacer transformaciones mundiales, pero no aludió a los cambios que millones de cubanos quieren para su nación. Además, denunció como ilegal e injustificado el embargo económico de Estados Unidos contra el régimen cubano. Otro discurso que interesaba a muchos era el del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien dijo a los líderes mundiales que Rusia está usando todo como un arma, desde alimentos y energía hasta niños secuestrados en su guerra contra Ucrania. Ayer martes fue una jornada muy ocupada para los activistas pro derechos humanos en Cuba que están en Nueva York presentando la realidad de la isla y pidiendo democracia mientras la ciudad acoge la 78 Asamblea General. Desde muy temprano estuvieron en un parque cerca de la sede de la ONU, en una manifestación organizada por el Partido del Pueblo, la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Cuba Decide y Somos Más. Posteriormente, se llevó a cabo otra manifestación frente a la misión de Cuba, organizada por la Asamblea de la Resistencia, Jóvenes de la Resistencia y otros activistas. A solo una cuadra de esa manifestación hubo una más pequeña, pero esta protagonizada por simpatizantes del régimen que pedían el fin del embargo de Estados Unidos. En la tarde, el Centro para una Cuba Libre dio a conocer durante una conferencia de prensa dos iniciativas que denuncian al régimen cubano. La primera es una petición para expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su récord en detrimento de los derechos humanos del pueblo de Cuba. Y el documento ya tiene más de 2.280 firmas, no solamente de importantes personalidades internacionales, sino también de ciudadanos comunes. La segunda es una petición enviada el lunes a la administración del presidente estadounidense Joe Biden para que se apliquen las sanciones Magnitsky contra Miguel Díaz-Canel por lo que denominaron es su actuación criminal. Ya más entrada la tarde, se realizó un evento del grupo Raza e Igualdad junto con PEN Internacional, en el que Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político cubano José Daniel Ferrer, habló sobre la situación de los presos políticos en Cuba y específicamente la de su padre. Mientras que la abogada Larissa Diversen habló de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el número 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas, y explicó que el mismo tiene que ver con el derecho a un juicio justo, a una sociedad donde se respeta el derecho a la participación política de los ciudadanos, y opinó que con las protestas del 11 de julio del 2021, el Estado cubano demostró que no está en disposición de cumplir con ese objetivo. Y eso es todo por ahora, desde Nueva York.
Bueno, una jornada intensa la de ayer, y yo sé que todos estos días van a continuar así, así que gracias, Michelle.
Muchísimas gracias.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Estoy conversando ahora con el escritor, poeta y fotógrafo cubano Sergio de los Reyes. Un gusto conversar contigo. Bienvenido a Martí Noticias.
No, el gusto es mío y muchas gracias a ti, a Radio Martí, por esta oportunidad.
Muchos de tus poemas aparecen en diferentes revistas literarias. Tienes varios libros publicados. Tu novela, Siempre es bueno verte. Así que vamos a hablar de esta novela. Vamos a ver qué toca esta novela, qué temas toca, fundamentalmente del exilio, con todo lo que implica este desarraigo. ¿Cómo cuentas esta historia de Siempre es bueno verte y dónde se desarrolla?
Bueno, esta novela se desarrolla en varios lugares. Comienza en Madrid, en España, pero luego da un giro y viaja a México y viaja a Grecia, y hay viajes también a Londres, Inglaterra, e incluso Alemania. Es una novela que se va desarrollando en distintos escenarios, porque la trama es un grupo de cubanos que intenta llegar a un lugar ideal que se llama Miami, y esto transcurre antes del 2001. Y entonces era mucho más fácil que ahora, que es imposible. Hoy, por lo que ellos hicieron o lo que pasa en la novela, primero es imposible, segundo, si lo intentas, te toman preso, ¿no? Irías preso muchísimos años por eso. Pero antiguamente, sobre todo antes del 9-11, había una serie de juegos para abordar aviones, y los cubanos lo hicieron mucho en Europa para llegar a Miami y pedir su asilo o su refugio o la ley de ajuste cubano y demás. Entonces la historia va, es un muchacho inexperto, muy joven, que logra escapar, por supuesto, de su pequeño infierno, que es Cuba, y llega a Madrid, desconoce absolutamente todo, cómo es el mundo, no tiene la remota idea de lo que es el espacio exterior, más allá de La Habana, ¿no? Un muchacho que no conoce absolutamente nada del mundo. Entonces empieza a indagar, empieza a tratar de abordar en estos aviones para llegar a lo que yo le llamaría, vamos a llamarlo en estos términos, a su Jerusalén celeste, que es Miami, la gran tierra de los exiliados, y va atravesando una serie de obstáculos en los que, por supuesto, va una trama psicológica que puede ser para algunos un tanto complicada, porque uso mucho simbolismo psicológico, mucho simbolismo incluso místico o alquimista, porque el muchacho va evolucionando psicológicamente hasta alcanzar lo que él llama la libertad, ¿no? Pero no es solo una libertad de movimiento, sino una libertad espiritual y una libertad psicológica.
¿Hermes tiene algo de Sergio o es un personaje ficticio que yo sé que muchos nos podemos ver representados?
Eso es una pregunta que todo el mundo tiene que atravesar, ¿no? En toda ficción siempre hay algo personal, siempre hay algo, entre comillas, real, como en todo lo real, incluso en la historia, siempre hay algo ficticio, ¿no? Siempre hay algo que uno inventa, agrega, para precisamente enriquecer la historia. No es una autobiografía, está muy lejos de ser eso, pero está basado en mis conocimientos de Madrid, de todo un trayecto que se hizo desde Europa a Estados Unidos. Yo no sé si eso todavía existe, me imagino que no. pero está basado en esa historia. Es decir, es un capítulo más de la larga historia de cubanos que busca vías para llegar a Miami, ¿no? Pero todo eso está, por supuesto, permeado con una serie de evoluciones en la personalidad del personaje que es Hermes y, por supuesto, siempre tiene algo personal, ¿no?
Hablas mucho acá de la búsqueda de la felicidad. Hermes halla esa felicidad, vaya, sin que nos cuentes el final del libro, pero la halla y la has hallado tú.
Bueno, eso ya, para hablar de felicidad, ya eso es un término muy complicado, ¿no? Habría que tratar temas incluso filosóficos, religiosos, espirituales, ya es una pregunta muy, muy compleja. Si Hermes alcanza la felicidad en la novela, yo creo que sí, precisamente por el juego psicológico que lo salva él. Usa una inconscientemente, por supuesto, porque todo este juego psicológico arquetípico lo va viviendo a un nivel muy inconsciente, y este juego psicológico en que él va uniendo una serie de figuras como en la psicología de Carl Jung. Carl Jung usa unos elementos psicológicos que él llama unos elementos que son muy antiguos, que vienen desde la antigüedad, atraviesan la Edad Media, la alquimia, por ejemplo, los usa mucho, y Carl Jung los redescubre dentro de sus estudios psicológicos, y usan unos términos que se llaman anima y animus, que el personaje inconscientemente, mientras va caminando por Madrid, identifica con una serie de monumentos, con una serie de pasajes de la historia de Cuba, porque hay un personaje cubano muy importante que vivió en el siglo XIX en Madrid, y él encuentra ese personaje a través de una identificación con el animus, y también hace una identificación del ánima con un pasado que él arrastra desde Cuba. Y al final, ya fuera de Madrid, ya rumbo a Miami, él logra unificar esos dos personajes, ¿no? Esos dos símbolos arquetípicos, para llegar a una conjunción de lo que podría llamarse, entre comillas, la felicidad, ¿no?
Así es, Sergio, cuando leemos lo que tiene tu obra, dice que narra una historia no solo colmada de empeños y desarraigos, sino de humanidad y libertad. ¿Por qué?
Porque yo creo que es una responsabilidad primeramente de todo individuo, pero sobre todo de todo individuo que ha dejado su tierra por X motivos, sobre todo los cubanos que la dejamos para ir a sobrevivir al exilio. Es una responsabilidad de encontrar la libertad, de encontrar la hipotética felicidad, ¿no? Si ya se trata de una cuestión de responsabilidad, y entonces hay que hacer una búsqueda muy, muy profunda de la personalidad y del mundo que lo rodea a uno para encontrar ese tipo de norte y encaminarse hacia él, pero sobre todo alcanzando una libertad personal muy grande, ¿no? Que es lo que precisamente, volviendo al tema de Carl Jung, es la unificación, el mandala de la personalidad, ¿no? Lo que incluso en el medioevo, a través de las catedrales, se trataba con el tema del rosetón, ¿no? Es la unificación de ciertos elementos de la personalidad y espirituales que se unen en un centro luminoso. Y ese es lo que él, de cierta manera, busca, y lo que yo llamaría que es la responsabilidad de todo individuo que se lance al mar del exilio, ¿no?
Háblanos un poco de la portada del libro.
Oh, la portada del libro es un favor que me hizo un amigo que se llama Sergio Chávez. Es un pintor cubano que vive, de hecho, en Miami.
Somos amigos, sí.
Bueno, él es amigo de un gran amigo mío. Yo fui a visitar a este amigo a Miami Beach el año pasado y lo conocí a él, a Sergio Chávez, y me enseñó su obra y yo quedé fascinado. Sí. Me quedé impresionadísimo con su trabajo y entre las obras que tiene vi esta y me quedé. Yo dije, este dibujo tiene...
Sí.
Tiene que ser la portada de la novela, porque precisamente se trata sobre ese tema. La portada es maravillosa, es una imagen de un hombre que está mirando a una mujer que está en una puerta, hay una encrucijada entre los dos, es decir, hay una calle que hace una encrucijada y están en medio de una ciudad también hipotética, ¿no? Si uno mira rápido la imagen no se da cuenta de quiénes son los personajes, pero cuando uno empieza a mirar el detalle se da cuenta de que hay un personaje muy importante para la historia de Cuba en el dibujo, y además que está muy bien hecho, los colores son fantásticos, la mezcla de colores. Yo me quedé así, yo dije, sí. Tienes que dar ese dibujo para la portada, porque
sí, es genial.
Si el libro tiene que salir con esa portada, porque casi el libro es la portada. Sí. Además, la portada es tan bella
que enriquece la novela. El libro puede estar en con hojas blancas.
Sí.
Que con esa portada ya es un éxito.
Es muy buena la pintura.
Es bellísima.
Vamos a hablar un poco de la fotografía, que también es parte de tu vida. Así que háblanos un poco de esto.
Oh, la fotografía, sí. La fotografía es una pasión antigua, ¿no? Que arrastro desde hace varios años. Y nunca me he dedicado a niveles profesionales, pero es algo que siempre he tenido como una gran pasión. Entonces surgió la posibilidad a través de un buen amigo en Nueva York de hacer este trabajo fotográfico que es sobre el cementerio de Colón y nada, lo hice y me gusta mucho. Quedó el libro muy, muy, muy bien, muy bonito.
Sergio, para los que están escuchando, ¿dónde pueden hallar tu libro?
Bueno, el libro tiene dos, vamos a llamarle versiones. Tiene una versión con solapa, es una versión que se vende en España y en algunos lugares de Latinoamérica, pero en Norteamérica se puede adquirir a través de Amazon también.
Oye, Sergio, entonces, bueno, éxito. Y bueno, nada, gracias por haber estado en Martí Noticias.
No, nada, muchas gracias a ti y a Radio Martí en general.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Jacomino. Siempre tempranito.
8:26 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito. Ahora con el segmento de ciencia y tecnología. Danilo Fuentes Cortés nos cuenta que se hunde Nueva York.
Un informe revela que la ciudad de Nueva York se hunde lentamente. Esta nueva investigación, publicada por la revista Earth Future, explica cómo se está acelerando el proceso de hundimiento por el enorme peso de la ciudad. Como si la subida de los océanos no fuera problema suficiente, la ciudad de Nueva York enfrenta un riesgo adicional. La metrópolis se está hundiendo lentamente bajo el peso de sus rascacielos, casas, asfalto y la propia humanidad. La investigación estima que la masa de la ciudad se hunde a una media de 1 o 2 milímetros al año, algo conocido como subsidencia. Ese proceso natural ocurre en todas partes conforme se comprime la Tierra, pero el reporte publicado este mes en la revista Earth Future explica cómo se está acelerando el proceso por el enorme peso de la ciudad. Hay más de un millón de edificios repartidos por los 5 barrios de la ciudad. El equipo investigador calculó que todas esas estructuras añaden unos 1,5 billones de toneladas de concreto, metal y cristal en torno a la masa de 4.700 rascacielos que presionan sobre la Tierra. Aunque el proceso es lento, el director del estudio, Tom Parsons, del Servicio Geológico de Estados Unidos, dijo que varias partes de la ciudad quedarán bajo el agua en algún momento. Es inevitable, el suelo está bajando y el agua está subiendo. En algún momento esos dos niveles se encontrarán, dijo Parsons, cuya labor es prever sucesos peligrosos producidos por terremotos, tsunamis o cambios progresivos en el subsuelo. Pero no hace falta invertir aún en salvavidas, aseguró Parsons. El reporte simplemente señala que los propios edificios contribuyen, aunque de forma parcial, al cambio en el paisaje. Parsons y los investigadores de su equipo emplearon imágenes por satélite, modelos de simulación y muchas suposiciones matemáticas para alcanzar la conclusión. La ciudad de Nueva York ya corre riesgo de inundación debido a enormes tormentas que pueden hacer que el océano se adentre en la tierra o anegar los vecindarios con lluvias torrenciales. Las inundaciones que provocan podrían tener consecuencias mortales y destructivas, como demostraron la supertormenta Sandy hace una década y los restos aún potentes del huracán Ida hace años. Desde una perspectiva científica, este es un estudio importante, dijo Andrew Kruskiewicz, investigador principal en la Facultad de Clima de la Universidad de Columbia, quien no participó en el estudio. Sus hallazgos pueden ayudar a informar a los que toman decisiones políticas a la hora de trazar planes para combatir o al menos anticipar las crecientes mareas. Nueva York no es el único lugar que se está hundiendo. También San Francisco pone una presión considerable sobre el suelo y las fallas activas de la región. Por ejemplo, en Indonesia, el gobierno se prepara para un posible traslado de Yakarta, que se está hundiendo en el mar de Java, construida en un terreno más alto en otra isla diferente.
8:29, el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican numerosos chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, luego de un amanecer parcialmente nublado en el centro y oriente y con poca nubosidad en el occidente cubano. Desde el final de la mañana se tornará parcialmente nublado en gran parte del país. La tarde se prevé nublada con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que continuarán hasta las noches. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles con brisas marinas y se pronostica oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral sur oriental, pero una mar tranquila en el resto de los litorales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Segunda media hora de tempranito de mañana y rapidito voy a saludar a estos oyentes que están ahí en la sintonía desde bien temprano. Un saludo para Mandy Quincalla, para Marioli. Marioli mañana está cumpliendo aniversario de bodas. El número se lo digo mañana y la felicitamos mañana. ¿Te felicitamos, Marioli? Sí, yo creo que sí. Un saludo también para la Beba. Ahora no sé si tenemos que felicitar también al esposo de Marioli. Un saludo para la Beba, hermosa, que está creciendo ahí escuchando tempranito de mañana. Un saludo para Miguel y Geralín, Eric. Por ahí también anda la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Angelito, Leonardo Primero y muchísimos más que siempre están en la sintonía. Ahí está Jaime Almiral como productor de Tempranito, Teudi Giró, Teudi el Magnífico, es el ingeniero de sonido. Y en las noticias, una vez más, Ivet Pacheco.
Muchas gracias, Exilda. Así es, nos vamos a las informaciones, siempre con noticias relacionadas con Cuba. Comenzamos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos manifestó su rechazo al ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Yaxis Cires, director de estrategias de la organización asentada en Madrid, nos explica por qué.
Nos preocupa lo que está sucediendo en Nueva York y en las próximas semanas en Ginebra, y es la utilización de las estructuras de Naciones Unidas para normalizar, para dar una imagen internacional de algo que no se corresponde con la realidad que vive un país completo. Es inmoral y envía un mensaje de impunidad total el hecho de que el régimen cubano pueda presentar su candidatura para la reelección como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Pareciera que es un miembro permanente de manera obligatoria. Es lamentable que previsiblemente contará con los apoyos suficientes dentro de los estados para lograr este objetivo con la aquiescencia o indiferencia de las democracias occidentales. No se tiene en cuenta, desde luego, el historial represivo de régimen con más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas en este momento, y un pueblo al cual se todos los derechos humanos, no solamente los civiles y los políticos que están en este momento gravemente atropellados en Cuba, sino también los sociales, los culturales, los derechos económicos. Es un pueblo empobrecido y reprimido.
Y el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, reiteró el llamado a Cuba, Nicaragua y Venezuela para que respeten la Carta de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos. Alejandro Marcano con los detalles.
Estados Unidos aseveró que aún falta mucho para reabrir la embajada en Venezuela.
Estamos aún lejos de eso.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental también reiteró el llamado a Caracas, así como a Nicaragua y Cuba, a que se respete la Carta de los Organismos Multilaterales, como la ONU y la OEA.
Tiene que respetar la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Carta Interamericana Democrática, y respetar sus propias leyes. Eso es algo clave para nuestro hemisferio. Para promover el bienestar de nuestros pueblos, hay que darles libertad y democracia.
Nichols, en entrevista con La Voz de América, consideró clave para el cambio de política hacia el país sudamericano, lo que será posible solo si se evidencia un proceso de elecciones libres, transparentes y justas.
Queremos ver un país democrático. Hay una oportunidad para el régimen de Nicolás Maduro de demostrarle al mundo que sí respeta la democracia y no teme a una elección. Ha dicho eso muchos mandatarios del hemisferio. Yo creo que es algo normal dentro del hemisferio. Y si él y su gobierno está en ese camino, nosotros estamos dispuestos a eliminar las sanciones que tenemos en contra de su régimen.
A Maduro le siguen ofreciendo desde Estados Unidos la oportunidad de aliviar la mayoría de las sanciones que pesan sobre su régimen si sus funcionarios detienen la arremetida contra la oposición y opositores.
Hay dos temas. Unos son los norteamericanos indebidamente detenidos en Venezuela. Otro tema son los presos políticos en Venezuela. Ambos grupos debieran de ser liberados lo más antes posible. Yo creo que Venezuela debiera de actuar para abrir su sociedad y regresar a la comunidad internacional.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Por otra parte, el gobierno de Venezuela criticó este martes la respuesta que dio Guyana a Caracas sobre el proceso de licitación de bloques petrolíferos y gasíferos. Según Venezuela, el presidente guyanés Irfan Ali pretende arrogarse la facultad de convocar a un ilegal proceso de licitación de bloques petrolíferos y gasíferos costa afuera, en territorio marítimo no delimitado. Ali aseguró que Guyana tiene derecho a desarrollar sus recursos en cualquier parte de su territorio y reafirmó en un comunicado que la zona reclamada por Venezuela, al oeste del río Esequibo, pertenece a su país. En diciembre de 2022, Guyana inició la primera ronda de licitación de bloques petrolíferos que cerró el 12 de septiembre y cuyo resultado fue calificado como un éxito por el gobierno. Y el Ministerio de Defensa taiwanés detectó en las últimas horas 15 aviones y 6 buques de guerra chinos en las inmediaciones de la isla, una cifra significativamente menor que en las dos jornadas previas. El pasado lunes, Taipei notificó una cifra récord de incursiones del ejército chino con 103 aeronaves y 9 navíos. El Departamento de Defensa agregó que 2 de los aviones detectados hasta primera hora de este miércoles cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y se encontraron en la zona de identificación aérea taiwanesa por el norte y el sureste. La línea media es una demarcación no oficial aceptada tácitamente por Taipei y Pekín en las últimas décadas, pero que los cazas chinos acostumbran a rebasar desde hace un año en sus incursiones. Y hasta aquí las informaciones. Continúen con Tempranito y de Mañana.
Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y ahora le estamos dando la bienvenida y los buenos días a la escritora cubana Zoe Valdés. Muy buenos días.
Buenos días, Zoe.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, te tenemos una vez más acá en Tempranito y por supuesto que vamos a estar hablando de tu podcast, La Libertad es una Librería. Y precisamente también vamos a estar hablando de los libros que tú has analizado en estos últimos podcasts, La Rusia de Putin y El Engranaje, y cuán vigente están ahora en la actualidad. Así que vamos a comenzar por este libro, La Rusia de Putin.
Sí, en La Rusia de Putin es un libro que yo creo que es ha trascendido, no solo por la actualidad, sino por su propia autora, Anna Politkovskaya, que fue una periodista muy valiente, escritora, de origen ucraniano, y ella se enfrentó a Vladimir Putin a través de las investigaciones que hizo, sobre todo dentro de las familias de los opositores, y también otras investigaciones acerca de todo lo que estaba sucediendo con los oligarcas en Rusia. Y en este libro, que fue reconocido en el mundo entero, traducido en el mundo entero, ella se coloca en el visor de Vladimir Putin y, por supuesto, empieza contra ella una gran persecución. Ella fue incluso envenenada durante un vuelo en un avión, sobrevivió y luego fue asesinada en la puerta del ascensor de su casa. Ella venía de hacer unas compras, la tirotearon. Su hija en ese momento bajaba, vio todo. Y ella fue tiroteada, fue asesinada y, por supuesto, por mucho que se ha investigado, nunca se ha dado con los asesinos con los que fueron enviados para asesinarla, porque eso fue lo que sucedió. Todo el mundo, presuntamente, como hay que decir ahora, pues casi todo el mundo afirma que esto fue lo que sucedió, que fueron enviados para lograr lo que no lograron hacer en el avión, que ya pretendían desde entonces envenenarla y que acabar con su vida.
Es curioso como que siempre empiezan con el veneno.
Como se ha hecho con otros opositores, tienes razón, el veneno, o empujarlos por un balcón, una terraza. Y claro, ella había escapado varias ya, sobre todo a esta, que es la más evidente, la del avión. Y esta fue ya la última. El libro es un libro contundente. Además, ya tiene una habilidad narrativa con la investigación y las entrevistas increíble. Y esta investigación periodística fue para el mundo entero reveladora, porque reveló momentos importantes de lo que había significado, en muchos casos, una especie de la duda que había, ¿no? ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué se esconde bajo la aparente normalidad? Que además con la que la comunidad internacional contaba, porque esa normalidad le venía muy bien a la comunidad internacional para sus negociaciones y su relación con el gobierno de Putin. La denuncia es esa, la denuncia es, esto es lo que es Rusia, que es un espejismo de la antigua Unión Soviética sometida a la ambición de un hombre. La ambición de Vladimir Putin.
Recuerdo muy bien la noticia sobre lo que le hicieron a esta escritora y, bueno, reflejando perfectamente lo que es la Rusia de Putin. Y el segundo libro, Zoe, se llama El Engranaje.
Sí, El Engranaje es un libro que escribió Sergei Girnov, a quien yo entrevisté hace algún tiempo al inicio de la guerra invasora de Rusia contra Ucrania. Sergei Girnov es un ex agente de la KGB que además estudió siendo adolescente en la misma escuela de Vladimir Putin, o sea, él conoce muy bien a Vladimir Putin, no solo porque fue con discípulos, sino porque además le tocó, en el momento que les toca trabajar, le toca trabajar en el mismo sitio, se encuentran en muchísimas ocasiones, es un hombre además de aspecto muy atractivo, y esto parece que le molestaba también a Putin, que en aquella época, pues él cuenta en varios libros, porque tiene otro que voy a comentar también próximamente, él tiene otro donde comenta cómo era Putin físicamente en la época, era bastante bajito, desgarbado, delgado, y este es un hombre alto, entonces ahí se creó una especie de parte de Putin, una especie de resquemor con él, ¿no? Y a partir de ahí, pues empezaron a tener problemas no dichos. Después, Sergei Girnov, que lo situaron en Francia para penetrar como éclaireur, lo que se llama infiltración, pero a altos niveles. Él estudió incluso aquí en la escuela de altos políticos y él decidió quedarse en Francia y él empieza a escribir sobre su experiencia, su propia experiencia, cómo fue captado desde niño, cómo conoció a Vladimir Putin. Y este libro es precisamente El Engranaje, es la relación de el presidente Emmanuel Macron con Vladimir Putin a través de la personalidad de Putin, sobre todo a partir de que se inicia la guerra de Rusia contra Ucrania y las pocas posibilidades que él vio desde el inicio conociendo a Vladimir Putin. Es un libro también de una gran fuerza anecdótica, sobre todo Sergei Zhirinov, por su trabajo como exagente, era un agente muy superior en la KGB, conoce, maneja muy bien varios idiomas, incluso a él lo mandaron a Cuba, él habla español, él habla francés y escribe en francés. El libro está escrito en francés y es una prosa también muy descriptiva de lo que es una relación con alguien tan difícil como Putin y alguien tan diplomático como Emmanuel Macron. O sea, dos personalidades completamente diferentes, una que siempre está poniendo una especie de barrera entre los demás, como aquella mesa larga que vimos en la primera reunión de Emmanuel Macron con Vladimir Putin cuando ya estaba la guerra andando, y otro que se esfuerza quizás demasiado en ser conciliador, en tratar de que todo sea a través de la diplomacia, cuando el otro nunca ha querido eso, porque en este libro sí se queda muy claro que desde el 2018 ya había habido esa gran reunión entre Macron, Zelensky, Angela Merkel y Vladimir Putin, donde el propio Vladimir Putin se levantó de la mesa cuando se trató el tema del Donbass. Y entonces, a partir de ahí, el libro es como un thriller actual, real, desgraciadamente, que denuncia mucho la situación desde la perspectiva de alguien que estuvo muy dentro y que alguien que desde la KGB pues, funcionó incluso dentro de Francia, que conoce muy bien Francia.
Zoe, cuando mencionas ahora esa mesa larga, y qué buen punto, me viene a la memoria y la recuerdo, esa mesa larga estaba cargada de un simbolismo tremendo. O sea, estamos juntos, pero tú allí, yo aquí, es como yo soy inalcanzable para ti. ¿Cuántas interpretaciones tendría esa mesa larga? Qué simbolismo, ¿eh?
Muy simbólico, a mí me recuerda mucho, esa mesa larga me recuerda mucho la manera de recibir también que tenía Fidel Castro en Cuba. Era una manera de recibir, yo recuerdo que en un festival de cine en el que yo fui miembro del jurado, me invitaron a la premiación, después de la premiación se hizo una especie de recepción en el Comité Central, ahí en la plaza, entonces invitaron a todos los jurados. Y aquello eran mesas y mesas. Recuerdo que incluso la actriz de Frida Kahlo, la película que hizo Paul LeDuc, no la que hizo Salma Hayek, estaba ahí y estaba un poco oída de tragos y le fue para arriba a Fidel Castro y le dijo, pero esta mesa tan larga, llena de comida y de cebollas, y cogió una cebolla, recuerdo, y mira esta cebolla que el pueblo cubano no la tiene, y ahí mismo la sacaron a rastras la gente de la seguridad de Castro, ¿no? Pero ese tipo de, también que yo diría ostentación, ¿no? No solo tú estás allí, yo estoy aquí, sino mira el poder que tengo solo a través de una mesa, ¿no? Son una mesa larga, potente. En este caso de Putin, pues desierta, o sea, no había ni un vasito de agua. O sea, no te ofrezco nada tampoco.
Y reflejando superioridad, la superioridad que él siempre quiere reflejar.
Siempre.
Siempre.
Siempre, gran superioridad, sí. Siempre.
Zoe, ¿tienes nuevas propuestas para los próximos podcasts que quieras compartir con los oyentes?
Ah, sí, sí, mira, salió precisamente, estoy metida en ese libro ya. Tengo varios, tengo Le Clairieur, que es la gran biografía de Zhirinov, de Sergei Zhirinov, que salió hace tiempo, el mismo autor del Engranaje, pero tengo la que salió todo muy fresquito, se llama Alina Kabaeva, El amor secreto de Putin. Poco se ha escrito, es el primer libro que sale sobre la que se ha dicho hasta ahora que era la amante secreta. En efecto, durante muchos años, esta joven gimnasta a la que él le lleva 30 años, fue pues la causa de su separación primero con su esposa, la madre de sus dos hijas. Él ya tiene hijos con Alina Kabaeva y, por supuesto, la mantuvo oculta durante décadas. Él le lleva 30 años. Ella ya hace muy poco salió luciendo un anillo de casada, lo que es muy probable, porque de ellos se sabe muy poco, que hayan contraído matrimonio precisamente durante la guerra, hace muy poco. Y esto es una investigación, que esto es lo interesante, que ha publicado la editorial Arto, se llama Alina, el amor secreto de Putin, investigación sobre la mujer más poderosa de Rusia. Ella tuvo y tiene mucho poder, porque recuerden que ella inmediatamente fue nombrada en la Duma, ella ha tenido pues una ascensión tremenda después de su carrera como gimnasta y como deportista, ¿no? Pero esta mujer además hay una conexión muy grande con ella y con una especie de cambio en Putin, de ser el tosco agente de la KGB a convertirse en un hombre que organizaba conciertos incluso con artistas de música norteamericanos, con la propia Beyoncé, con artistas de Hollywood. Se cree que ella está detrás de ese cambio. Ella es de origen uzbeco y es una mujer bellísima. Fue muy joven, él se enamoró de ella, dejó toda su vida de hombre casado, con hijas, y se dio a la tarea de convertirse en lo que también fue Fidel Castro durante mucho tiempo, un hombre en apariencia solitario, pero con esta relación oculta, escondida. Quien escribe este libro es Celine Noni, y lo que tiene de bueno esta mujer es que esta mujer también fue la autora del libro, fue gimnasta. Ella es reportera del Equipo, que es uno, bueno, es el diario más importante de Francia de deporte. Ella empezó en el 96, pero ya tenía, por supuesto, una gran trayectoria de conocer deportistas rusos, gimnastas rusos y, por supuesto, a esta joven que desde el primer momento se vio fulgurante. Su padre había sido también futbolista. Y después ella, además, ha estado como corresponsal en Moscú del Equipo, ¿no? El libro es un libro apasionante porque no solo cuenta cómo esta niña de vivir en la pobreza con un padre que además siendo futbolista no llegó a hacer lo que quería porque era alcohólico. Esta niña inmediatamente en su mente dijo: yo soy la que tengo que sacar a mi familia y a mi madre de la miseria. Se lo propuso y mira a dónde ha llegado, ¿no? Desde luego con toda la carga controversial que esto tiene, porque ser la mujer, se cree que ya es su mujer casada de Putin, pues esto hay una carga tremenda para ella, desde luego, claro, con todo lo que está pasando.
Y una analogía con Cuba, ellos nunca quieren que sepan de sus relaciones familiares y al final salen a veces en libros como estos. Así que eso es, muchísimas gracias por haber estado en Tempranito.
Muchas gracias a ustedes y mucha suerte. Y bueno, para la próxima, hablamos.
Claro.
Un placer, soy.
Un abrazo.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito.
Bueno, y están escuchando, ya casi vamos cerrando esta primera hora de Tempranito con el legendario Michael Jackson. Wanna be starting something.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 9 de la mañana y así estamos dando comienzo a esta segunda hora de Tempranito y de Mañana. Soy Exil Arjona, por acá me acompaña Jaime Almiral, que es el productor del programa, y está Teudi Giró, Teudi el Magnífico, él tiene nombre y apellido y ha sido bautizado de esta manera, y hay que decirlo, como ingeniero de sonido. Me estaban preguntando por acá un oyente qué día era hoy. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento y está respaldado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, principalmente en este artículo 19, que es el que dice el derecho que posee todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, lo que incluye no ser cuestionado por sus opiniones, el derecho a investigar, recibir y difundir información sin límites por cualquier medio de expresión. Así que hoy se celebra esto, el Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Seguimos ahora con un boletín de noticias con Ivette Pacheco, a quien le estoy dando de nuevo los buenos días.
Buenos días, Exilda. Muchísimas gracias. Y así es, pasamos a las informaciones. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para este miércoles una afectación de 856 megavatios en el servicio nacional, 89 megawatt más de lo previsto. Luego de la cumbre del Grupo de los 77 más China en La Habana, la población cubana ha visto esta semana un marcado incremento en el déficit de generación, superando diariamente los pronósticos de la Unión Eléctrica. Según la empresa estatal, la afectación del martes se elevó a 746 megavatios en la hora pico, para un déficit que se prolongó nuevamente las 24 horas del día. La Unión Eléctrica cifra las afectaciones contando con la entrada de un número variante de megavatios de unidades y motores combinados. En el pronóstico de hoy se estima la entrada de 214 megawatts. De no ser así, el déficit podría superar nuevamente lo previsto por las autoridades. Este miércoles, las limitaciones en la generación térmica indican unos 432 megawatts, mientras que en la generación distribuida están indisponibles por avería 944 megawatts y en mantenimiento otros 168 megawatts. La central termoeléctrica de Guiteras en Matanzas continúa fuera del sistema por avería, al igual que la unidad 2 de la Felton en Holguín. En mantenimiento permanece la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco y la unidad 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Y pasamos a otras informaciones. Yotuel festejó este martes la nominación del documental Patria y Vida en los Latin Grammy 2023. A través de su cuenta de Facebook, el artista cubano Yotuel Romero anunció que este material audiovisual ha sido nominado en la destacada categoría de Mejor Documental.
Esto es para todos mis cubanos. Patria y Vida dominado a los Grammy. Mejor documental, mi gente. Los quiero. Nos vemos en Sevilla. Cuba Libre está en la casa. Sevilla representando, mi gente. Patria y Vida. Estamos nominados a los Grammy, mi gente. Again, nuevamente, ya tú sabes, cuando la cañonera de Patria y Vida despierta, hay que aguantarse. Y ya tú sabes lo que hay, ¿no? ¿Tú sabes lo que hay, no? Así que Cuba, atento que está Patria y Vida en Sevilla, en los Grammy nominados.
Yotuel agregó unas palabras para el rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo El Osorbo. El mensaje dice textualmente: hermano, te dije que nunca te voy a olvidar y que tu historia será vista por el mundo entero. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó el martes a la ONU a autorizar el envío a Haití de una fuerza internacional para ayudar a la policía a luchar contra las bandas. La agencia AFP informa.
En cuanto a Haití, la comunidad caribeña está facilitando un diálogo entre la sociedad haitiana. Doy gracias al presidente Ruto de Kenia por su voluntad de servir como nación líder de una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU. Pido al Consejo de Seguridad que se autorice esta misión ahora. El pueblo de Haití no puede esperar mucho más.
Y el presidente de El Salvador asegura en Naciones Unidas que su país es un referente en el combate a las pandillas. La agencia AFP con la información.
El Salvador es un referente en la guerra contra las pandillas. Eso aseguró el martes su presidente Nayib Bukele ante la Asamblea General de la ONU.
El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños.
Bukele dijo que tras 4 años de gobierno, es la primera vez en la historia que su país ha dado grandes pasos para lograr su sueño de grandeza. Y explicó que esos sueños pasan porque las personas puedan caminar por las calles sin miedo, los niños jugar en los parques, convertir al país en destino turístico y capital del surf, y que muchos emigrantes deseen volver.
Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, aprobar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes.
Las encuestas señalan que 9 de cada 10 salvadoreños aprueban la cruzada de Bukele contra las pandillas, lanzada en marzo de 2022. En casi un año y medio, más de 72.000 presuntos pandilleros han sido detenidos. Según las autoridades, se han liberado más de 7.000 inocentes. Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros.
Human Rights Watch denunció que hombres con porras de metal atacaron brutalmente a un disidente y a su esposa en Phnom Penh, Camboya, el 12 de septiembre. El disidente Ni Nak permanece hospitalizado con graves heridas en la cabeza y las extremidades. El ataque comparte similitudes con agresiones denunciadas a principio de 2023 contra miembros del partido opositor Candlelight, que nunca fueron investigadas seriamente, indicó Human Rights Watch. La ONG agregó que el ataque contra Ni Nak y su esposa a plena luz del día genera serias preocupaciones de que la brutalidad del gobierno de Hun Sen contra las voces críticas se mantenga sin cambios bajo el gobierno de su hijo. Y hasta aquí las informaciones. Les convidamos a continuar con Tempranito y de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Las gracias a Ivette Pacheco por este boletín informativo y como todos los días tenemos acá a mi colega Tomás Cardoso que nos ofrece un resumen de lo que va a tener hoy en su programa Cuba al Día. Muy buenos días, Tomás.
Buenos días, Exilda. Miércoles, mitad de semana, ¿cómo estás tú?
Aquí estamos y es bastante.
Y es bastante.
Gracias por venir, Tomás.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a estar dándole seguimiento del programa a la situación de el preso del 11J, Jorge Luis García García, que cumple 13 años de condena por participar en las protestas populares en el poblado de Palma Soriano, quien se encuentra en el penal de máxima seguridad de Boniato, donde las condiciones son precarias, nos va a contar su hermano Daniel García, que lo visitó este lunes. Están sin habituallamiento, están dándole agua, sopa y té de alimentos, si no logran, cuando se le acaba el que llevan en los sacos los familiares, son precarias las condiciones. Su hermano está ahí ya por 2 años, ha perdido mucho peso, no tiene medicamentos, fue golpeado, recordemos también este muchacho, por las tropas especiales de Palma Soriano el día de la manifestación. Producto de esto, tiene una protuberancia en la zona del cuello, cada vez le crece más y no le han dado atención médica. Las autoridades del hospital del penal le dijeron que no tienen ni guantes ni bisturí para hacer una biopsia ni sacarle la tumoración que tiene ahí. Muy lamentable este caso. Y también vamos a estar siguiendo la situación de Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez, estos dos jóvenes que permanecen presos desde el 6 de mayo por participar en las protestas en Caimanera. Siguen ahí el combinado de Guantánamo en espera de juicio, donde hay un brote de chinche, dengue, las condiciones epidemiológicas son precarias, hay un hacinamiento total por la cantidad de presos, nos cuenta la mamá de Luis Miguel, Victoria Martínez, que también estuvo ahí el lunes. Sumado a esto, vamos a estar tomando reacciones dentro de Cuba a la participación del gobernante Miguel Díaz-Canel en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y obviamente hoy va a ocupar espacio también en Cuba al Día la situación de los apagones, que el pronóstico de la Unión Eléctrica ya alcanza casi los 900 MHz. Son los temas que nos proponemos en Isilda para el día de hoy. Que tengan ustedes buen día.
Gracias, Tomás. Cuba al Día acá por Radio Martí, 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
Con el documentalista y cineasta cubano Ricardo Bacallao. Gracias por aceptar la invitación y conversar con Martí Noticias.
Gracias a ustedes que me han invitado. a esta conversación.
Ricardo, cuéntanos acerca de este documental, Yo Nunca Me Fui, 6 artistas cubanas desde Nueva York, que como su nombre lo indica, sigue la carrera de estas destacadas mujeres cubanas. ¿Quiénes son ellas? ¿Cómo y por qué surge la idea?
Bueno, Gladys Triana es una destacada y con una larga experiencia y una larga carrera como artista visual. Está Olga Meredith, que es una actriz de musicales de Broadway. La vemos en el cine, en la televisión, y tiene una destacada carrera también, en, principalmente en los musicales de Broadway, que es haciendo como Mamma Mía, y eso es lo que me viene ahora a la mente. Tenemos a Juana Zayas, que es una pianista concertista. Se dice que es la pianista viva que mejor interpreta a Chopin, sí, con los románticos, es su foco. Y tenemos a Tania León, una conductora y compositora, ganó el premio Pulitzer de 2021. El año pasado se le otorgó la medalla del Congreso Kennedy, junto con George Clooney, el grupo U2 y otros dos destacados artistas que ahora no recuerdo. Aymara Cabrera, que era una de las principales figuras del Ballet Nacional de Cuba y ha devenido como una directora del ballet de Princeton, y me parece que se me queda Maya Isla, una poeta cubana de larga experiencia, largo vuelo y bien conocida, pero no tan conocida para el público. Esa es la intención. Todas estas mujeres tienen un reconocimiento, digamos, en el mainstream americano, pero sin embargo, curiosamente, son poco conocidas en la comunidad cubana, la diáspora, y mucho menos en la isla. Con esto una trayectoria tan grande que han tenido, y esa fue la intención de hacer esta película. Sabes que la representación de las mujeres siempre ha tenido problemas, y yo la idea, yo estaba en Berlín y venía para Estados Unidos, y hablé con el Centro Cultural Cubano de Nueva York, le dije que mi intención realmente era hacer un documental sobre 4 mujeres artistas negras cubanas de esta área de Nueva York. Esa era una intención, ¿no? Porque me gusta siempre encontrar lo poco explorado. Y al final, bueno, Iraida le encantó la idea, Iraida Iturralde es la directora, pero nos dimos cuenta de que iba a ser un poco complicado, y ella sugirió, en vez de hacerlo de 4 mujeres cubanas artistas, sino hacerlo como 6 mujeres cubanas artistas. Eso fue para mí un poco más de desafío, porque 4 para mí siempre es un buen número. Sí. 6 ya es un poco demasiado, y siempre está el desafío de aburrir, de que la gente se canse, se abruma con tanta información o con tantas cosas visuales. Y bueno, esto es lo que ha salido al final. Al parecer funciona para la audiencia, los que han visto la película, le funciona, los críticos que han visto la película le funciona. Yo, de todas maneras, le he pasado, digamos, ha sido un poco de trabajo,
claro,
condensar la vida de 6 mujeres, porque no quería hacer un reportaje, estoy haciendo un documental, entonces tenía que tener un arco y tener un poco más de complejidad, no quedarme en la superficialidad. Ese es, digamos, uno de los desafíos con esta película que he tenido, que son 6 mujeres tremendas con un historial increíble, y la he estructurado con la salida, departure, crecimiento, grow, y ser cubano, ¿no? Que es lo que ellos mantienen en ser cubano. Esas son, digamos, la estructura que he tenido en la película, y es algo con el cual yo he aprendido muchísimo con esta película. Principalmente, por ejemplo, yo no conocía a Juana Zayas, es una pianista concertista, como dije, una de las más importantes vivas, que interpreta a Chopin. Su disco con los 24 etudes de Chopin fue catalogado como el mejor disco del siglo XX que se había hecho por el New York Times. O sea, ha tenido un reconocimiento increíble, pero increíblemente se ha mantenido fuera del reconocimiento de la comunidad cubana, a pesar de que el Centro Cultural Cubano de Nueva York le ha tocado premios y reconocimiento. Una cosa interesante, el año donde se hizo la película, o sea, el año pasado, fue el 22, era el 50 aniversario de la creación del Centro Cultural Cubano en Nueva York. Entonces, esta película un poco celebra esto también.
Claro, coincide con el aniversario.
Es un trabajo increíble lo que ellos han hecho y que están recogiendo el trabajo de y la cultura cubana, ¿no? Ese tesoro. Tenemos un tesoro increíble que a veces tenemos que mostrar mucho más, no esperar que alguien venga y lo muestre. Claro. Normalmente ese alguien no es un ser cubano, es un norteamericano, un español o alguien para mostrarnos, ¿no?
Ricardo, entonces el hilo que lleva este documental es cómo estas mujeres, artistas cubanas, están en Nueva York, han hecho su carrera, son súper conocidas, pero desconocidas para muchos cubanos. ¿Es esto?
Esa es la intención, darle un poco de establecer un diálogo con nosotros mismos, ver el tesoro que tenemos como en estos 60 años que ha pasado, 60 años de diáspora, quiero decir, y es espectacular lo que tenemos. Y esto solamente en el área de Nueva York.
Así o sea, mismo.
Si vamos a Miami o Europa, este es un trabajo que yo pienso que otros deben tomar también la idea de estar mostrando, explorando lo que tenemos. Porque se pierde. ¿Cuánta gente me viene a la mente que me hubiera gustado hacer documentales y han fallecido? Me han gustado ahora, o sea, que empiezo a conocer, porque si tú vives en Cuba, normalmente tienes una...
Un desconocimiento total de muchas personas que tienen muy una carrera larga y no la conocemos, nos han ocultado esa carrera, esa vida.
No hay información, claro. Nunca llegó la información. Y como la vida viviendo uno en Cuba, sabe que es tan difícil estar enfocado en el pan diario, de dónde encontrar el pan diario, es duro. O sea, claro. Olvídate de encontrar a alguien como Juana Salles, por ejemplo, o Gladys Triana, que yo realmente también es alguien que me impresionó muchísimo. Bueno, Tania León yo la conocía desde que llegué a Nueva York, pero siempre me ha impresionado saber, por ejemplo, que hay tan pocas conductoras mujeres en el sí. mundo y mucho menos negras. Eso, sí. eso es algo de otro planeta.
Espectacular, este Tania León.
Y ella, bueno, no tiene tanta conciencia de eso. Ella se siente algo así como, bueno, del mundo, ¿no? Parece que no tiene conciencia. Yo le he preguntado si tenía conciencia de su peculiaridad, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que, una de las cosas, bueno, de tantas cosas que
tiene el documental.
Sí.
Óyeme, Ricardo, en la declaración sobre el filme también has destacado y hablaste de ella, de la poeta Iraida Iturralde, directora de esta organización, y la destacas y dices que tiene un papel fundamental en todo esto.
Claro que tiene un papel fundamental, porque ella fue, digamos, la que hizo el casting. Al final, como te dije, mi primer acercamiento vino a 6 mujeres cubanas en vez de 4, ¿no? Y ella conocía a todas. Y ella, digamos, la persona que es el puente de todas ellas, ¿no? Eso es importante a veces a la hora de entrevistar a alguien, tener una confianza suficiente para que la entrevista no sea, digamos, superficial, quede, digamos, lo pueril.
Claro.
Y ir un poco más a lo complejo, ¿no? Cuando ya conoces a la persona, ¿no? Y en este caso, bueno, Iraida ayudó muchísimo. Exactamente era el puente de todas ellas, ¿no? Y hubiera sido imposible para mí acercarme a ellas.
Si no hubiese estado.
Primeramente no las conocía, segundo, no tenía esa confianza. Y digamos que Iraida viene siendo la número 7, ¿no? Y si tú cuentas también a mi mujer, era como la espía, el número 8.
Claro que sí. Mujeres bellas todas. Ricardo, se te agradece siempre todo lo que haces en materia de documentales y de cine. Muchísimas gracias por esta nueva propuesta. Yo nunca me fui. 6 mujeres artistas cubanas desde Nueva York y éxitos. Oye, gracias por haber estado en Martín Noticias.
Sí, gracias por invitarme.
6 Clara, cuando llego a cama.
desde Misa y hasta La Habana, qué lindo es todo nuestro en linda cubana.
Linda cubana,
hey, hey.
Mi mambo te llama,
como dice.
Linda cubana,
hey, hey.
Mi mambo te llama.
La cueva de Bella Mar en Matanza, de Varadero me fui a Santa Clara, de Mayagüez llegué hasta Morón. Qué lindas son las cubanas.
Seguimos en Tempranito, 9 con 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En un esfuerzo por crear la ilusión de normalidad en los cuatro territorios ucranianos que ha intentado anexar, Rusia celebró allí elecciones locales y regionales entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. El Kremlin espera que estas elecciones falsas demuestren su control sobre estos territorios ocupados. Pero no son más que un truco propagandístico, afirmó el representante alternativo de Estados Unidos para Asuntos Políticos Especiales ante las Naciones Unidas, Robert Wood. Esta no es una táctica nueva. Estas llamadas elecciones en los territorios ucranianos ocupados por Rusia se están celebrando casi un año después de que el Kremlin organizara referendos falsos y pretendiera anexar las provincias ucranianas de Jersón, Zaporizhia, Donetsk y Luhansk, y más de 9 años después de que Rusia supuestamente intentara anexar Crimea, según dijo. Soldados armados acompañaron a varios de los encuestadores que fueron de puerta en puerta para conseguir el voto, y los soldados vigilaron los colegios electorales intimidando a los votantes. Muchos de los nombres que figuraban en las papeletas eran familiares, ya que las legislaturas aprobadas por Rusia en las regiones estaban listas para la reelección, pero varios de los candidatos llegaron recientemente de los rincones más remotos de Rusia y eran en gran medida desconocidos para los votantes. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano, ya que los resultados de las elecciones estaban predeterminados en Moscú. El Kremlin sabe muy bien que sus elecciones en Ucrania son un completo fraude, pero algunos miembros del gobierno ruso están preocupados por la percepción de legitimidad y la participación de los votantes en las elecciones en las zonas ocupadas, dijo el embajador Wood. Estas elecciones falsas de ninguna manera representan una expresión legítima de la voluntad del pueblo de Ucrania, que ha resistido consistentemente y luchado valientemente contra los esfuerzos de Rusia para cambiar las fronteras de Ucrania por la fuerza. Por casi 19 meses, dijo, estas elecciones Potemkin son una afrenta a los principios consagrados en la Carta de la ONU. El pueblo ucraniano está luchando para expulsar a las fuerzas rusas de su territorio. El presidente Vladimir Putin está profundamente equivocado si cree que celebrar elecciones en territorios ocupados y obligar a la población a votar por candidatos respaldados por Rusia solidificará su control sobre esas zonas u obtendrá el reconocimiento internacional de su intento de anexión. Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos de la Federación Rusa sobre ningún territorio soberano de Ucrania, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. Le recordamos a cualquier persona que ayude a las elecciones falsas de Rusia en Ucrania, incluso actuando como supuestos observadores internacionales, que pueden ser objeto de sanciones.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 27 minutos de la mañana y hoy en el estado del tiempo para Cuba se pronostican numerosos chubascos y tormentas eléctricas en la tarde luego de un amanecer parcialmente nublado en el centro y oriente del país y con poca nubosidad en el occidente. Desde el final de la mañana se va a tornar a parcialmente nublado. La tarde se prevé también nublada con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que continuarán hasta la noche. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 grados Celsius y en la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos van a ser variables y débiles con brisas marinas. Se pronostica oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral sur oriental, pero una mar tranquila en el resto de los litorales. Una nota, las áreas afectadas por las tormentas pueden ver un incremento en la fuerza del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 2 de la tarde el partido entre los Orioles de Baltimore y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 2 p.m. Orioles versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve y media de la mañana, última media hora de tempranito. Gracias a todos los oyentes que están ahí. Por ahí escribe Mandy Quincalla que no estoy sola porque todos los que están por ahí escuchando pues están acompañándonos en esta mañana de miércoles 20 de septiembre, Día Mundial de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Gracias a ustedes por la sintonía. Siempre les digo, no se vayan porque estamos hasta las 10 de la mañana. Ya le estoy dando de nuevo los buenos días a Ivette Pacheco, que les ofrece un boletín de noticias.
Muchas gracias, Exilda. Un lindo día, como bien tú dices. Y comenzamos con las informaciones. La falta de medicamentos y alimentos agrava mucho más la vida del pueblo cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
La activista cubana Leticia Ramos Herrería
Asegura que hace más de un año no ha podido comprar las medicinas que por sus problemas de salud el doctor le recetó.
Y te lo puedo decir así porque estoy sufriendo en carne propia la escasez de los medicamentos y que te digo que hace un año que yo no cojo ni la benzatínica ni el clonazepam, que lo cojo por Tajetón. Es un medicamento controlado y que no entra en la farmacia. Los sprays de salbutamol para el asma te entran cada 4, 5, 6 meses. Un spray, imagínate un asmático de 6 grados que no pueda tenerlo y en el mercado negro le cuesta hasta 1,000 pesos un spray pequeño de eso.
La escasez de medicamento está afectando de manera seria a la gente. El tema de la salud es verdaderamente complicado, dijo Ramos, residente en Cárdenas, Matanzas.
Es terrible, mira la situación que está viviendo el cubano hoy en día. Se quedó chiquito el periodo especial del año 90, eso se quedó chiquito, aunque nosotros nunca hemos salido del periodo especial.
La Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado mes de julio centró parte de sus debates en la situación alimentaria en la isla, obligada a importar prácticamente el 100% de sus alimentos según las autoridades. Leticia dijo a Martín Noticias que Cuba está viviendo una aguda crisis de escasez de medicinas, pero también de alimentos.
Eso es una combinación, las dos vienen de la misma mano. No hay medicamento, no hay alimento. Da ganas de llorar, y que no veo mejoría. Cada día esto va para atrás, y el cubano, como bien dice, saliendo del país.
Las autoridades cubanas han extendido 4 veces en menos de 2 años la norma que permite a los viajeros que arriben a la isla llevar alimentos, útiles de aseo y medicamentos, sin límites ni aranceles. También los insumos médicos como aditamentos o equipos.
Ayer mismo estábamos comentando aquí en la casa la posibilidad de empezar a comprar, aunque sea por el mercado negro, los medicamentos estos que traen la gente de otros países para vender, porque hay una ola nuevamente de COVID y no se encuentra nada.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Por otra parte, cubanos en el exilio se reunieron nuevamente este martes ante la sede de Naciones Unidas en Nueva York para protestar contra la presencia en ese organismo del gobernante Miguel Díaz-Canel, quien se dirigió a la Asamblea General en el primer día del 78 periodo de sesiones. Desde horas tempranas de la mañana, los cubanos se reunieron en el área designada para las protestas, enarbolando pancartas con mensajes antigubernamentales y a gritos de libertad y abajo la dictadura.
¡Libertad!
¡Libertad para Lisandra Góngora!
¡Libertad!
¡Libertad para Germán Garrido!
¡Libertad!
¡Libertad para Cicio Bacal!
¡Libertad!
¡Libertad para Félix Navarro!
¡Libertad!
¡Libertad para Sandino Navarro!
¡Libertad!
¡Libertad para José Daniel Correa!
¡Libertad!
¡Libertad para Luis Manuel de la Alcántara!
¡Libertad!
¡Libertad para Michael Soto!
¡Libertad!
¡Libertad para Dario Robles!
¡Libertad!
¡Libertad para Luis Robles!
¡Libertad! ¡Libertad para todos los pueblos! ¡Libertad! ¡Libertad para la familia cubana! ¡Abajo la dictadura!
¡Abajo Díaz-Canel!
¡Abajo!
¡Abajo Díaz-Canel! ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo el comunismo!
Desde antes de la llegada de Díaz-Canel a la ONU, activistas cubanos en el exilio expresaron su rechazo al considerar que el representante de una dictadura con serias acusaciones de violar los derechos humanos de sus ciudadanos tenga voz en el órgano mundial. Y el presidente Joe Biden se reunió este martes con los líderes de las 5 repúblicas centroasiáticas en paralelo a la Asamblea General de la ONU. El mandatario se reunió en Nueva York con los presidentes de Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán después de pronunciar su discurso en la sesión de apertura del 78 periodo de sesión de la Asamblea General. Al terminar el encuentro, Biden afirmó que la relación entre Estados Unidos y Asia Central atraviesa por un momento histórico y puso como ejemplo la cooperación antiterrorista y la financiación estadounidense para la seguridad en la región. También habló de una nueva plataforma para conectar las empresas estadounidenses y centroasiáticas y citó el diálogo que están llevando a cabo sobre minerales críticos para garantizar la seguridad energética de Asia Central. Y la paz en Ucrania fue el mensaje principal durante el primer día de la 78 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Desde Nueva York, Celia Mendoza, de La Voz de América.
La 78ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas comenzó este martes con el respaldo a Ucrania ante la invasión de Rusia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la paz estaría garantizada si las naciones integrantes de la organización cumplieran sus compromisos.
La invasión rusa de Ucrania, la guerra en violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ha desatado un nexo de horror. Vidas destruidas, abusos contra los derechos humanos, familias destrozadas, niños traumatizados, esperanzas y sueños destrozados.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue contundente al señalar a Rusia como responsable de la guerra y de ensombrecer por segundo año consecutivo la reunión de la ONU tras la invasión en Ucrania.
Una guerra ilegal de conquista, librada por la provocación de Rusia contra su vecino, Ucrania. Estados Unidos quiere que esta guerra termine, como el resto de las naciones. Y Ucrania es el país que más quiere que termine.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por primera vez presente en la Asamblea General de la ONU luego del inicio de la guerra, le habló a las naciones del mundo sobre los estragos en contra de la población infantil de su país.
¿Quién iba a pensar que la política de rapto de niños y raptos masivos se iba a convertir en una política estatal? Sabemos de que esto le ha ocurrido a decenas de miles de niños.
Zelensky destacó la necesidad de desarticular las armas de destrucción masiva, advirtiendo que no solo son amenaza para Ucrania, sino para el resto del mundo.
Por su parte, el presidente Joe Biden instó a la comunidad internacional a defender a Ucrania de la actual agresión y mantener la misma firmeza ante posibles ataques en otros países en el futuro.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Les invitamos a continuar con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, con Isilda y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y vamos a hacer ahora de nuevo contacto con nuestra corresponsal Michelle Sagué, quien está en Nueva York, pues siguiendo en una cobertura especial esta 78 Asamblea General de Naciones Unidas. Michelle, buenos días de nuevo.
Buenos días. Bueno, este miércoles continúa el debate general en la Asamblea General de la ONU, con discursos de varios países latinoamericanos que incluyen a Ecuador, Honduras, la República Dominicana y Chile. El presidente estadounidense Joe Biden, que se dirigió ayer a la Asamblea, participará este miércoles en una reunión bilateral con el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. Por la tarde, el presidente va a participar en una reunión bilateral con el presidente Luis Inácio Lula da Silva de Brasil, y se espera que Biden regrese a Washington esta noche. Hemos estado hablando de las protestas del exilio cubano en Nueva York, pero también los venezolanos han estado realizando sus actividades contra el régimen de Nicolás Maduro. Anoche, un grupo de venezolanos se reunió en Times Square para hacer un llamado a que la comunidad internacional reunida en la Asamblea General de la ONU exija al gobernante Nicolás Maduro cerrar los centros de tortura en el país y que ponga en libertad a los presos políticos. También hubo manifestaciones de nicaragüenses y cubanos que pidieron que también se termine con la tortura en sus países. Los activistas se presentaron en la plaza con unas camisetas negras y ofrecieron a los participantes una experiencia muy interesante, porque era el uso de gafas de realidad virtual para una experiencia inmersiva en el mayor centro de tortura en Venezuela, que se llama El Helicoide. Es un centro de detención ubicado en Caracas. Al frente del grupo está Víctor Navarro, que es un periodista que dirige la organización Voces de la Memoria, y que junto a su equipo de 30 personas que fueron presos políticos como él, han diseñado esta experiencia que recrea las terribles condiciones de las celdas y que también permite escuchar testimonios en primera persona. Navarro dijo que los gobiernos que se llaman democráticos tienen que exigir al régimen de Nicolás Maduro, con el que muchos negocian y buscan petróleo, pues que cierre los centros de tortura y libere a los presos políticos. El tema de los presos políticos también estuvo presente en un evento del grupo Raza e Igualdad junto con el PEN Internacional, en el que Marta Beatriz Ferrer, hija del preso político cubano José Daniel Ferrer, habló sobre la situación de los presos políticos en Cuba y la de su padre, que según ella mencionó, desde marzo no recibe visitas ni llamadas telefónicas. Las manifestaciones del exilio cubano continúan hoy en Nueva York frente a la misión de la ONU, la misión de Cuba. Mañana jueves, el grupo Cuba Decide tiene más protestas planificadas para las 2 de la tarde. Posteriormente se va a hacer una marcha y un evento en el Columbia University Club, donde se va a realizar una charla titulada El régimen cubano, una amenaza internacional. La directora de Cuba Decide, Rosa María Payá, anunciando estos eventos, dijo en un video publicado en redes sociales que la protesta es para alzar la voz por los que están encarcelados, que son más de 1,000 personas, que ellos levantaron su voz por el derecho de todos los cubanos. Ella calificó al presidente cubano Miguel Díaz-Canel de usurpador del poder que el pueblo cubano jamás ha escogido, y criticó a la ONU por no tomar medidas sobre la situación cubana. Y esto es todo por ahora desde Nueva York.
Muchísimas gracias, Michelle. Seguiremos atentos a toda la cobertura por estos días y la cobertura de hoy. Gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Gracias a ti.
¿Estás escuchando? Siempre tempranito.
Bueno, y ahora seguimos acá en esta media hora, en esta última media hora de Tempranito y de Mañana, con las efemérides musicales, y vamos a comenzar con estas personalidades musicales que nacieron un día como hoy. En el año 1880 nace Ildebrando Pizzetti, compositor y musicólogo italiano. Van a escuchar Concierto para arpa en mi mayor. Ahí está el arpa. Después no digan que no los educamos artísticamente acá. Por favor. En el año 1927 nació John Dagwood, compositor, clarinetista y saxofonista de jazz inglés. En el año 1948 nacieron Chuck y John Panosso, músicos estadounidenses de Styx, y la canción se llama Babe. You know it's you. Qué romántico todo, qué romántico todo. En el año 1966 nace Nuno Bettencourt, guitarrista portugués de Extreme, Modern Wars. ¿De verdad? Ah, ese es Alan Curry, músico neozelandés de Thompson Twins. Hold me now. Agárrenme, señores, que me voy. Mejor no digo nada de lo que me están diciendo por aquí. Hoy el día. día está complicado. Ahora sí vamos con este tema. Nació en el 66 Nuno Bettencourt, guitarrista portugués de Extreme. More Than Words. Me encanta. Wow. Déjenlo ahí hasta el final. Este tema es genial, genial. Y el que viene ahora más genial. En el año 1971 nace Masashi Hamauzu, compositor japonés. Yo se los dejo ahí, señores. Ajá. Bueno, dice Jaimito que él es compositor. Jaimito no, este hombre. Ajá. Compositor, dice que no fue él, pero bueno, dice Jaimito que es compositor y que están escuchando esto de la saga Final Fantasy. En el año 1977 nace Nami Amuro, cantante japonesa, Fight Together. Jaimito que les debe la traducción, que ahora no puede. En el año 1978 nace Sarit Haddad, cantante israelí. Señores, en el año 1988 nace Leland Mooring, vocalista estadounidense de la banda Leland. Invisible. Quiero ser yo hoy con estos numeritos. En el año 1992 nació Safura, cantante azerí. Ella ganó el quinto lugar del Festival de Eurovisión 2010. Drip, drop. No podemos poner de nuevo a Nuno Bettencourt, lo prefiero. Personalidades que fallecieron un día como en el año 1460. Gilles Vinque, dime, Vinqua, compositor franco-flamenco. En fin, escuchen. En el 1908 falleció Pablo Sarasate, violinista y compositor español. Y van a escuchar Capricho Vasco para violín, Teudi, el Opus 24, por favor. En el año 1957 falleció Jan Sibelius, compositor finlandés. ¡Wow! Y escucharán concierto para violín en re menor, opus 47. Allegro ma non tanto. La solista violinista es una coreana que se llama Sara Chan. Y el disco es de Jaimito. Pues si querían pedirlo prestado, ¿no? En el año 1973 fallece Ben Webster, saxofonista de jazz estadounidense. Van a escuchar Blues for Piney Brown. Tiene swing. En el año 2010 falleció Food Leclerc, cantante belga. Ma petite chatte. Ya terminamos esta historia, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de esta colaboración musical entre Cuba y Puerto Rico que ha tomado por asalto las redes sociales. Vico Sí, el laureado rapero puertorriqueño, ha unido fuerzas con el talentoso Aldo el Aldeano y el icónico salsero Gilberto Santa Rosa y han lanzado este nuevo sencillo que lleva por título Blan Blan.
Y yo no soy un capo porque me está blan blan.
No mires la gloria, cheque la historia y tú verás.
Y yo no soy un capo porque me está blan blan.
Que hay sabiduría en la lírica mía, pregunta por mí te dirás.
Y yo no soy un capo porque me está blan blan. Oh, que ruge más que un talibán.
El tema debutó este jueves y no solo llegó acompañado de su música, sino también de un videoclip que ya está disponible en las principales plataformas digitales. Como escucharon, yo no soy un capo porque meta blan blan en el campo de batalla, mis medallas ya están. El entusiasmo por este lanzamiento no se hizo esperar. Ambos raperos, Vico C y Aldo, habían anunciado previamente la presentación en sus cuentas oficiales de Instagram y compartieron adelantos y capturas del video para agasajar a los seguidores y generar una expectación en torno a este nuevo proyecto. Y el sabor caribeño, por supuesto, lo ha puesto Gilberto Santa Rosa. La canción, como escucharon, comienza con el inconfundible tono de Gilberto Santa Rosa, con su ritmo de salsa. Después toca este género urbano que están escuchando. Vico C inicia con sus versos, seguido de Aldo el Aldeano, mostrando la esencia y habilidad del rap en su máxima expresión. La nueva producción no está marcando solamente el regreso musical de Vico C, sino que además está marcando un hito en su carrera. Después de permanecer por al menos 15 años fuera de la escena musical, Vico C regresa con un álbum que contiene 15 temas, mostrando una vez más por qué es considerado uno de los pilares del rap en español. Así que busquen Blan Blan. Bueno, y eso es inconfundible, señores. Nos vamos despidiendo. Willy Chirino, háblame de Happy Bonico. Los quiero.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Happy Bonico, de taco, taco y taco, de Guanaja y Perico, pirigua y bolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico. Bonico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère. ¿Por qué tanto pretender con Londres y la corona, con los toros de Pamplona, con Japón y con los chinos, con Holanda y los molinos y sus cuadros de Van Gogh? Y una vez más comentó mortifico. No se molesten si yo nuevamente les indico. Por favor, háblenme de Jati Bonico, de taco, taco y tacón, de Guanaja y Perico, Irigua y Bolondrón. Y díganme de aguacate, de coposono y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente les suplico.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.